Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Desde el Puerto de la Cruz, 95.6 de su dial de FM, www.genteradio.net y a través de la página de Facebook en streaming. Hoy es martes 7 de noviembre del año 2023 y hoy se cumple un mes del ataque de Hamas a tierra israelí, con aquellos 1.270 muertos que ocasionaron esos ataques y esos 230 retenidos, secuestrados. La guerra en Gaza ya es una realidad. Hay una fractura de la franja de Gaza en dos, en norte y en sur, por incursiones poquito a poco y sin que se den cuenta de los tanques israelíes, y ya se han ocasionado en total de más de 11.000 muertos, casi 10.000 en la franja de Gaza, en población palestina, más los 1.500 que ya se computan entre los israelitas. Todo un desastre que pasa a una segunda fila de importancia en las noticias de nuestro país, porque lo que ocurre en nuestro país cada día es más esperpéntico. En nuestro querido país, la justicia y la calle, en contra de la negociación de la amnistía, sacude esas interminables negociaciones entre el PSOE y Junts, que ayer a medio mañana parecía que iban a ser ya cerradas, con un anuncio de una rueda de prensa, como pasó la pasada semana y como volverá a pasar hoy. Todo esto desde Bruselas, porque hay dos hoteles que se están haciendo de oro con las delegaciones de Junts y PSOE que negocian el futuro gobierno de España, la futura investidura del presidente del gobierno de España en Bruselas. Esto de verdad es esperpéntico. A quien no se dé cuenta de la escenografía que está forzando el señor Puigdemont, pues que se ponga unas gafas. Porque el ataque a la figura, al prestigio de este país ante las instituciones europeas, ante el resto del mundo, es terrorífico. Pero ahí sigue el señor Sánchez, en nombre de todos los españoles, atribuyéndose la autoridad moral que le dieron las elecciones del pasado julio, defendiendo el interés de los españoles por la convivencia. Bueno, pues él sabrá y la historia lo pondrá en su sitio. De momento ya se están produciendo concentraciones en todas las capitales de provincia frente a las sedes del PSOE, cosa que yo considero un error, porque quizás no sea el sitio más adecuado para manifestarse o concentrarse, pero bueno, cada cual que haga lo que le parezca. Y en estas manifestaciones, concentraciones casi espontáneas, aunque algunos dicen que la ultraderecha está detrás, se corean lemas como España no se vende, España se defiende, Puigdemont a prisión, Sánchez delincuente. Está muy bien, pero realmente no están siendo todo lo multitudinarias que deberían de ser. Cientos de miles en total de las concentraciones. Y digo cientos de miles porque hay más de 100.000 que se han manifestado en el día de ayer entre Barcelona, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, que también hubo una concentración en la calle Robaina. Capitales y no capitales. Ayer veía una en el puerto Santa María, es un pueblito de Cádiz donde se come un marisco fantástico. También había una concentración. Son cientos de miles las personas que se empiezan a manifestar, pero esto no ha hecho más que empezar. Sánchez, además, a través de Twitter, su medio de comunicación favorito aparte del periódico El País, considera que esto que se está produciendo es un ataque a la democracia. Y sobre todo porque se hace enfrente de las casas del pueblo. Ya saben ustedes que las sedes socialistas se atribuyen el nombre de casas del pueblo. Pues bueno, allá también, cada cual que lea lo que quiera. Pero creo que manifestarse, siempre que sea no violentamente, como así lo hicieron los independentistas catalanes y ahora pretende usted pretender de amnistar ahora. Pues si esto es un ataque contra la democracia, que venga Dios y lo vea. Ha habido detenidos en Madrid, tres en concreto, de todos los que se han manifestado en todas las capitales de provincia y algunos que otros pueblos. Se van a seguir convocando concentraciones y manifestaciones cada vez más frecuentes. Hoy parece ser que se va a volver a repetir la concentración delante de las sedes de los partidos socialistas, del Partido Socialista. Apoyadas y animadas por PP y Vox, y en algunos casos hasta convocadas. El objetivo es movilizar a la población. Pero bueno, como les decía al principio, en nuestro país es la justicia y la calle la que se ponen en contra de la negociación de la amnistía. Y el ataque de la justicia a la amnistía empieza a ser una realidad. La Audiencia Nacional, en concreto el juez García Castellón, tras 4 años de investigación, precisamente ayer, es cuando tiene que sacar que se activa la causa y se cita como investigada a Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, la cual no está aforada, con lo cual puede ser investigada por la justicia ordinaria e incluso hasta por la Audiencia Nacional. Hoy intentaremos que Pedro González nos aclare estos distintos estamentos de la justicia. E invita al señor Puigdemont que venga a declarar, ya que detecta el juez García Castellón vínculos organizativos y directivos con la organización Tsunami Democratics, que realizó ciertos altercados que considera la Audiencia Nacional que son motivos de acusaciones de terrorismo, e incluso cuestiona la muerte de un ciudadano francés en el aeropuerto del Prat, motivada, entre comillas, lo de motivada, o por lo menos puede estar motivada, por los incidentes que Tsunami Democratics produjo en el aeropuerto catalán. El francés murió por un infarto, pero bueno, está ahí la sospecha. Y lo más grave o lo más llamativo es que si la Audiencia Nacional, el señor García Castellón, ha tardado 4 años en decidir que ahora es el momento de hacer este giro, también es significativo que la Fiscalía no comparta los criterios del magistrado y recurra a la imputación. La justicia, ahí va. Pero también es relevante que el Consejo General del Poder Judicial se reuniera en la tarde de ayer y se pronunciara contra la amnistía con 9 votos a favor y 5 en contra, así como el voto en blanco del presidente, que creo que está en funciones. Bueno, está en funciones todo. Pero puede ser interino o algo así. Algo leí, no recuerdo ahora mismo, no me voy a equivocar. Pero bueno, el voto en blanco del presidente actual. No sé qué en condición está de presidente. El texto incluye frases como las que les voy a leer a continuación. La amnistía supone abolir el Estado de Derecho. Eso no lo digo yo, lo dicen el Consejo General del Poder Judicial. Y también incluyen que la medida genera una clase política impune por sus delitos. Preocupante. Y si esto fuera poco, pues ahora sale el obispo de Murcia, uno de estos miembros de la Conferencia Episcopal, que es la que falta por pronunciarse en esto de la amnistía no escrita, que es supuesta. Pero bueno, ahí está. Porque el señor obispo dice, y lo dice claramente porque la doctrina cristiana así lo indica, y yo creo que tiene toda la razón del mundo, es que cuando uno se confiesa, cosas que no han hecho los secesionistas catalanes, cuando uno se confiesa se perdona el pecado, pero al pecador, el pecado sigue existiendo. Tiene toda la razón el hombre, pero bueno, para los que sean cristianos aférrimos, que sepan que la amnistía no cabe en la religión cristiana. Se perdona al pecador, a la persona que comete el pecado, pero el pecado sigue existiendo. Lo ha simplificado y la verdad es que es curiosa la reflexión que hace el obispo de Murcia. Pero bueno, ahí está, y también se suma a la polémica que nos inunda estos días. Y para que no faltara nadie, pues aparecen el ex rector de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo, al cual me une una amistad importante porque coincidimos en la época de la LRU en el año 87, él siendo ya catedrático de Derecho Constitucional y yo siendo estudiante en aquella época gloriosa de la reivindicación de los estudiantes. Y el señor Garzón Baltasar, juez de la Audiencia Nacional, que ya ha sido eliminado de la carrera judicial, pero bueno, conjuntamente con una cantidad importante de juristas de reconocido prestigio, catedráticos de universidades y abogados de prestigio, todos ellos llamados por ellos mismos progresistas, hacen una declaración donde explican con argumentos técnicos que la amnistía cabe en nuestra Constitución. Pro y contras de lo que estamos viviendo en estos días, que no olvidaremos y que pasarán a la historia como uno de los episodios más raros, porque es raro lo que está pasando en este país. Y de verdad, lo peor, lo que más me molesta a mí es que todo esto esté escenificado en Bruselas, como si fuera un acuerdo de paz entre dos estados o una negociación más allá de lo nacional, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, y el PSOE jugando este tema con el apoyo de la mayoría de los que fueron a votar de su militancia. No la mayoría de toda su militancia, porque hay muchos que no fueron a votar, pero con una amplia mayoría, con un amplio consenso, con un amplio apoyo. Y no piensen que esto es Sánchez, solo Sánchez, no. Sánchez y su ministro, no. Aquí hay mucha gente del PSOE que creen que esta es la vía para que este país evolucione, o por lo menos prefieren aceptar este tipo de condiciones o chantaje de una parte del pueblo catalán, de no de la inmensa mayoría, ni de lejos, a la posibilidad de que los españoles volvamos a votar y corrijamos o cambiemos el voto que presentamos en junio ante el espectáculo que se está produciendo en la izquierda progresista española. ¿Eso es democrático? Bueno, pero más vale pájaro en mano que ciento volando. Y vamos a intentar garantizar 4 años más de vivir, porque van a vivir muchos de este gobierno, que de poner la responsabilidad en manos de los ciudadanos, que eso de la democracia es un poco cuestionable. Ya han votado, ya ellos han votado, están tranquilos, así que ahora vamos a hacer nosotros con sus votos lo que nos parezca bien. Las negociaciones para la investidura de este presidente del gobierno, que ya digo, escenificada en Bruselas, escenificación vergonzosa, casi sí, pero no, y un día más, un tal. Se le agota el tiempo porque el 27 sigue siendo el 27 de noviembre y esa es la fecha tope para que tengamos presidente del gobierno, y si no, tendremos que ir el 14 de enero como pronto a votar. Pero aún se puede celebrar el debate de investidura este jueves y este viernes en el caso de que hoy ya firmen un acuerdo Junts y PSOE. Insisto que la semana pasada casi se consigue, sábado casi, domingo casi, lunes casi, ya estamos en martes. Se les va acabando el tiempo si quieren investir este fin de semana al señor Sánchez. Pero vamos, todavía les queda otra semana más, y si no se ponen de acuerdo, otra más. Con tal de que el 27 esté nombrado, todo en paz. Y yo no sé si Puigdemont, dentro de su hoja de ruta, dentro de su estrategia y su guión, está ya a dar el visto bueno al más que probable acuerdo que tengan, ¿no? ¿Alguna esperanza nos queda de que realmente esté tensionando tanto la extensión del perímetro de la amnistía que esté encontrando oposición en el propio PSOE? Más que nada porque a ver cómo van a defender que un grupo de secesionistas catalanes les diga al Estado español que es un Estado represor, como así dijo el señor Pere Aragonés una vez más, y esta vez en Roma delante del Papa, que se acaben con los represaliados. Sigue hablando, usando esa palabra, ¿no? Pues si el perímetro que está definiendo el señor Puigdemont alcanza a personas de su entorno, su abogado, su amiga Marta Rovira entra hoy, Laura Borràs, y algunos otros encausados y condenados por delitos de terrorismo, de tráfico de influencia, de malversación de caudales públicos, incluso relacionados con la Rusia de Putin, por financiación o conexión del secesionismo catalán y el movimiento independentista. Si todo eso entra dentro de la amnistía, es porque Puigdemont está exigiendo que se reconozca que el Estado español, un Estado de un régimen democrático desde el 78, ha perseguido a personas por razón de ideología, y que además se ha inventado delitos o ha manejado la justicia para investigar, judicializar y condenar a personas por delitos que no han cometido, que se los han inventado por persecución política. Esa es la clave de lo que se está negociando ahora mismo en Bruselas. ¿Cómo se queda satisfecho el señor Puigdemont con esta reivindicación de cuestionar absolutamente la calidad de la democracia de este país en los últimos años? ¿O si el PSOE defiende, de alguna manera, que España es un Estado democrático? A ver cómo lo ponen para que unos se queden contentos y otros también se queden contentos. Unos para demonizar y demoler a España y otros para mantener el gobierno. Está claro que es por el interés de los españoles. Está claro que es por el bienestar y por la convivencia, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna duda? ¿Hay alguna otra razón que esté moviendo estas negociaciones? Ah, sí, que los 15.000 millones que ERC conquistó como condonación de la deuda catalana con respecto al resto de España, ahora se conviertan en 75.000. Y si es posible, en 450.000. Pero bueno, ya saben ustedes que este gobierno, o este intento de gobierno, va a tener un Ministerio de Igualdad muy potente que se va a preocupar de la igualdad entre todos los españoles, por lo menos ante la justicia y ante las deudas, que tengamos que pagar lo que gastamos cada uno, lo nuestro. Imagínese usted que un vecino se compra un coche y no lo puede pagar, y cuando le van a quitar el coche le van a decir, oye, devuelve usted el dinero, y dice, no, vamos a pagarlo entre toda la comunidad. Pero el coche lo voy a seguir usando yo, pero lo vamos a pagar entre todos, ¿no? Esto es un ridículo, o es ridiculizar una gestión de lo político, pero es que es la verdad lo que está pasando entre la comunidad autónoma catalana y el resto de comunidades autónomas. Usted ha gestionado peor el dinero, ha pedido dinero y ha gastado en cosas que no sé si serán útiles o no para sus vecinos, ya lo dirán los vecinos en las elecciones, pero usted dice que esto lo tenemos que pagar entre todos, aunque lo siga usando usted. Esto de verdad es que es un poco de locos, pero es lo que tenemos y es lo que hemos votado, así que veremos. Ese perímetro será la clave para saber si hoy, mañana o pasado tenemos acuerdo para la investidura del señor Sánchez. Mientras tanto, en Canarias siguen pasando cositas y vamos conociendo bastantes temas, como por ejemplo el desgranar el contenido de los presupuestos de Canarias. De momento, Canarias insiste en una política común ante la Unión Europea para intentar que el tema migratorio sea una postura única en la Unión Europea, y además le pide a nuestro presidente del gobierno, que está ocupado en otras lides, que dé la cara y lidere este tratamiento, este problema, o este tratar de solucionar el problema de manera coherente. Clavijo, el señor presidente del gobierno de Canarias, dice que Canarias dará batalla en Europa para que el aumento de precios de vuelos internacionales por emisiones de CO2 no sea una realidad en Canarias. Fernando Clavijo ha adelantado estos datos al inaugurar en Londres el pabellón de la Feria Mundial de Turismo que se está celebrando en la capital británica. También se ha anunciado que se desplazará a Bruselas los días 15 y 16 para defender que los vuelos internacionales de las regiones ultraperiféricas RUP, como es el caso de Canarias, deben quedar exentos de impuestos sobre emisiones de CO2, al menos durante los años el periodo del 24 al 27. Torres, Ángel Víctor, denuncia actos vandálicos contra las sedes del PSOE en Canarias con lanzamientos de huevos y pintadas. No ha habido altercados importantes, pero bueno, algún descerebrado llevará un huevo en la mano y pintará cosas que no debe. El oleaje en Tenerife ha dejado el rescate de varias personas por golpes de mar. A pesar de la advertencia del gobierno canario y la prohibición de bañarse, ha habido temerarios que han hecho cosas que tendrán que pagar, porque estos rescates, al final los pagan quien los sufre. Y ya digo que comenzamos a desgranar el contenido de los presupuestos de Canarias, ya que la consejera de Sanidad de este gobierno, Esther Monzón, en el día de ayer en comisión parlamentaria presentó el presupuesto del Servicio Canario de Salud, donde quizás lo más relevante es que, aparte de que haya aumentado la cantidad del presupuesto a 4.369, 15% más que el año 22, contempla por primera vez el control del gasto real. Veremos a ver si realmente la gestión de Esther Monzón empieza a ser diferente a lo que hasta ahora estamos acostumbrados. También apareció la consejera de universidades hablando de los dineritos que van a las universidades, que no están contentas, la innovación, la ciencia, la cultura y la universidad. Consejería de nueva creación, donde se ha englobado un contenido importante de las anteriores, asciende a 413 millones de euros, casi 20 millones más que respecto al 23. También Agricultura, Ganadería y Pesca, Narváez Quintero ha estado bendiciendo su presupuesto, que reduce 24 millones con respecto al año pasado, y además desgrana que de los 486 millones que los canarios nos vamos a gastar en potenciar la ganadería, la pesca y la soberanía alimentaria, solamente 127 son de fondos propios del gobierno canario, y que la friolera de 305 vienen de fondos europeos, donde están planes tan importantes como el POSEI, el REA o el PEPAP. Además, el gobierno de España, con fondos nacionales, mete 53 millones a un POSEI adicional para aguas de riego y reconstrucción de La Palma. También Bienestar Social ha hecho su desglose de su presupuesto, y ya te digo que poco a poco, ya les digo que poco a poco iremos conociendo y desgranando el contenido de este presupuesto, que bueno, al final no nos importa mucho, ¿verdad? Nos preocupan otras cosas. Tenerife constata en la World Trade Market la consolidación de su liderazgo en el mercado británico. Nutrida representación del gobierno del Cabildo de Tenerife, con la presidenta y la vicepresidenta, así como la consejera de Turismo de Tenerife y algún que otro miembro del sector hotelero. Una agenda muy repleta de actuaciones, y también Canarias abre su pabellón independiente, lógicamente, que del de Tenerife, porque vamos por todos los lados. Canarias como comunidad autónoma, Tenerife como isla. Y presumiendo de que Canarias es el destino preferido en España para el turismo británico. Transición ecológica eleva al 57% sus cuotas para paliar la emergencia energética y favorecer el desarrollo sostenible. Veremos a ver si después de 4 años conseguimos que la emergencia energética desaparezca. Creemos, o por lo menos yo creo, que va a ser muy difícil. Y además también nos avisa de que va a meter 10 milloncillos de euros en la reforestación tras los incendios que afectaron recientemente a las islas de Tenerife, La Palma y Gran Canaria. Esta información es de Hernández Zapata, y Y 10 millones de euros para poner árboles tiene que dar para mucho, ¿eh? Pero vamos, el presupuesto de 10 millones me parece un poco irrisorio. Finalizan por fin las alertas, por lo menos en materia climatológica. La lluvia de los municipios afectados por incendio de Tenerife ya ha desaparecido. Vamos a ver si estamos dos o tres días sin alerta, porque esto de vivir en una alerta continua me hace estar muy estresado. Vamos a saber qué día nos espera hoy, porque están cayendo unas gotillas por aquí por el norte, pero para saber qué día nos espera climatológicamente hablando, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este martes se debilitan las lluvias en la isla de Tenerife, pero en el norte por la mañana tendremos cielo nuboso y todavía alguna lluvia de carácter débil, sobre todo en medianías del nordeste. En el resto de la isla, intervalos de nubes, predominando el cielo poco nuboso por la tarde en el sur. Las temperaturas apenas cambiarán o bajan ligeramente en la vertiente oeste. La máxima prevista es de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 23 grados en Candelaria y 20 grados en La Laguna. Continuarán los vientos del nordeste alisios moderados con intervalos fuertes. En las costas del sur se activará el aviso amarillo por viento fuerza 7 con intensidad de 50 a 60 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Siete y 52 minutos de la mañana en Canarias, 8:52 en el resto del territorio nacional. Momento de saludar a don Juan Jesús Ayala. Muy buenos días, Juan Jesús.
Hola, Diego. Buenos días.
Nada, aquí mirando para Bruselas, a ver qué pasa, que lógicamente es el sitio adecuado para definir el futuro de este país, Bruselas, el sitio más importante.
Sí, hay que ir lejos para solucionar lo cercano.
¿Qué vergüenza.
Bueno, yo desde el punto de vista de opinar, que se hace muy difícil de qué vas a opinar, pero tienes que opinar de cositas que te pueden tocar y sobre todo ahora mismo estamos en un espacio de incertidumbre. Palpitante y verdaderamente duro. Ahí tenemos esas guerras que siguen sin darnos la clave de la solución y el motivo en realidad del por qué han surgido esas guerras, aunque no los servicios informativos o desinformativos nos dicen cosas, no sé, Ucrania y lo que está pasando entre palestinos e israelitas, eso va a suponer o puede suponer un buen conflicto a nivel mundial, por menos apareció la Segunda y la Primera Guerra Mundial, pues yo digo que estamos ahí y eso nos toca un poquito muy, muy lejano, pero es una incertidumbre que nos debe de preocupar, porque implica también que aquí tengamos algún tipo de malestar y ya, por supuesto que lo hemos tenido. Y luego tenemos también la gran migración que no acaba de resolverse, eso va a seguir para adelante y los recursos que tenemos en Canarias para hacer frente a la gran migración, pues no se nos dota de todos estos artilugios para poder hacer las cosas en su debido tiempo y como deben de ser. Ahora mismo, hace poquito han llegado aparatos portátiles para determinar quiénes son los menores de que tienen que ser asistidos y acogidos aquí, para que se queden en Canarias, que yo creo que ya rondan los 4.000, y los que se deben de ir porque son mayores. Entonces, son cosas que debían de estar desde el principio para saber con una simple radiografía quién es menor y quién es mayor, cuando hay duda, claro. Cuando ves una persona, evidentemente puedes definir que es menor, pero hay estadios inciertos que tienes que contrastar y tienes que diagnosticar por métodos científicos, que son fáciles, y pues no, eso se va. Todos los recursos para afrontar la gran migración que nos afecta, que nos va a seguir afectando, pues bueno, según vayan viniendo las consecuencias y los trastornos, se acuerdan y deciden que sí, que nos falta, que nos falta, que nos falta. Por otra vertiente de la gran incertidumbre pudiera ser también el meneo este a quien nos tienen sometidos, que si hay gobierno, que si hay acuerdo, que si no, que si sí, y uno recuerda cómo esas grandes incertidumbres que hay ahora, que repercuten en el ánimo, en el bolsillo y en el trabajo de los trabajadores, por redundar en esa cuestión, se han solucionado cuando cambian los ídolos, y hasta que los dioses no cambien, la situación no cambia. Cuando hablo de dioses, son aquellos que en realidad son los responsables de la situación, que no tienen la capacidad intelectual ni formativa suficiente para buscar el camino de encauzar todos los problemas que puedan existir, y en este momento los que se están dando. Mientras los señores que se creen los poderosos en el entendimiento, los poderosos en el lenguaje, los poderosos en el diseño de lo que se quiere para un determinado país o para un determinado pueblo, no saben qué hacer con él. Entonces tienen que arrastrar consigo mismo su personalidad. Su personalidad es la que va a definir lo que va a acontecer. Y cuando esto es así, y los demás somos meros convidados de piedra, y en ese gran espectáculo del mundo nos ha tocado siempre estar, si acaso, en el patio de butacas, pero muy calladitos, porque si levantas un poco la voz, interrumpes el trayecto de la película, el trayecto del acontecimiento, y claro, la gente dice, no, yo no abro la boca, y yo me limito a ver la película y ser coprotagonista de esta película, porque en ella me va, pues bueno, como hemos hablado la vez anterior, me va el sueldo y mi bienestar. Entonces, mientras los ídolos, como se cambiaron en la transición, todos aquellos que conformaron una forma de Estado, una forma de vivir, se aparcaron, fueron aparcados precisamente por los discursos coherentes que salían de voces que también eran necesariamente profesionales de la estrategia y profesionales de la política, y entendían perfectamente lo que había que hacer. Mientras eso no cambie y estemos en manos de pequeños líderes y de pequeños políticos, en la dimensión política me refiero, aunque muchos miden cerca de 2 metros, pues yo creo que esto no se va a cambiar. Y en esas estamos. Y ahora mismo se le está dando un pábulo efervescente al juez este, que para mí yo creo que está dentro del espacio, como suelen decir, del progresismo, que ha imputado a Puigdemont y a otra...
Y a Robert.
¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho ahora después de 4 años? ¿Por qué lo ha hecho? Pues para que eso esté también dentro del talego de lo que tienen que...
Para incrementar la tensión y ponerle un contrapunto a todo lo que está pasando. Claro, a Marta Rovira, claro, que ya estaba olvidada, se ha vuelto a tener...
Claro, estaba olvidada, y ahora la meten ahí y los condonan.
Y otra euroorden para que venga...
La deuda política.
Otra euroorden ahora por terrorismo para el señor Puigdemont, por organizar y dirigir
Tsunami
Democrático.
Pues también esa parte que pudiera ser complicada, pues también caerá dentro de la página de la amnistía. Se le había olvidado.
Ya lo ha dicho Puigdemont, que el ataque también viene por togas, ¿no? Es decir, García Castellón pues debe ser otro fascista con togas.
Sí. Y luego lo que yo no acabo de entender, y se me hace difícil, porque, vamos a ver, la justicia es un ente ficticio. Lo que es justo en un sitio, en un país, en un pueblo, es injusto en otro, según la ideología que se tenga. Los códigos de la justicia, por ejemplo, española, no tienen que ver con los códigos de la justicia, vamos a poner, rusa o alemana. Los códigos dependen de los avatares que han tenido en la historia los pueblos, y lo que pretenden y lo que quieren penalizar y lo que no quieren penalizar. Entonces, que hayan jueces que se denominan conservadores y otros jueces progresistas me parece un insulto a la ya menguada justicia. Entonces, no puedo entender que pueden haber conservadores políticos, pueden haber progresistas políticos, porque son ideas, pero yo no puedo entender, aunque las tengan, porque las tienen y muchas veces influyen en sus fallos, que los jueces se titulen unos progresistas y otros conservadores. O sea, si hay un problema que afecta a una banda, dicho con todo cariño, una banda política conservadora, tienen que dar la cara los jueces conservadores, y al revés, y se ponen enfrente los progresistas y viceversa. Eso es un cachondeo, al final le tenemos que hacer caso a aquel alcalde de Jerez, ¿no? Que era compatriota tuyo.
Sí, sí, sí. A Pacheco, a Pedro Pacheco.
A Pacheco, que es verdad.
Que lo inhabilitaron después, Pacheco, ¿eh? Lo inhabilitaron al hombre.
Tú vas a cualquier... vamos a poner materia, sobre todo materia sanitaria. La úlcera de estómago es aquí lo mismo en el Puerto de la Cruz que en Madrid. Cualquier tipo de enfermedad es igual, a lo mejor puede cambiar el tratamiento debido a los recursos farmacológicos que tengan los distintos países, pero esto de la justicia, eso es tan dúctil, tan maleable, que bueno, yo la pongo donde la quiero poner, luego está condicionada por los poderes políticos, y todo esto lo que hace y lo que produce es un desasosiego tremendo en la gente que ve, que observa y se, bueno, se ve que el marchamo que se está estableciendo y por el que se está discurriendo no es un marchamo para aplaudir, y el que lo aplauda es porque forma parte de la comparsa esta, ¿no? Y tiene que aplaudir, porque si no aplaude, pues mira, le cortan el dedo índice, por lo menos, ¿no?
Como mínimo, si no más.
Como mínimo.
¿Tú crees que estas manifestaciones que se están provocando desde ayer en las sedes de los partidos socialistas de las capitales de provincia y algunos pueblitos también, no solamente capitales de provincia, ¿eso es un ataque contra la democracia? Según el señor Sánchez, es un ataque a la democracia.
Bueno, todo lo que haga el espectro de la derecha y los juicios de la izquierda es un ataque a la democracia, y al revés, como están diciendo Feijóo y todo ello, que todo lo que está haciendo Sánchez es un ataque a la democracia. Hasta que no, esa gente que está definiendo, que está decidiendo el futuro de España, del Estado español, y entre ellos incluye, por supuesto, a Canarias, que también tiene sus circunstancias políticas peculiares, que también hay que hacer un gran aparte, no se pongan de acuerdo para irrumpir con fuerza, con elegancia y con sencillez un nuevo modelo político de Estado, como se hizo en la transición, para que todo el mundo quepa en ese nuevo modelo político y tenga unas atribuciones diferentes, tenga unas características políticas distintas, y no se llega a eso, estaremos en esta batalla. Por eso yo vuelvo a insistir que mientras los dioses no se cambien, que son estos señores que tienen el poder, pues seguiremos en la misma batalla. Yo no te apoyo a ti, tú no me apoyas a mí, yo te llamo a ti fascista, yo te llamo a ti comunista, y esto es un galimatías en la dialéctica insulsa que no conduce a nada. O sea, bájense de esa situación, creen una nueva situación, que es la situación del entendimiento, y es la situación de la diversidad, y es la situación que fortalece la unidad. No se están dando cuenta. Entonces aquí cada uno está en su mundito, en su parcela de su militancia consecuente, que no levanta la voz, que algunos dicen cosas que parece que van a romper un mundo, y luego se encogen, son incapaces cuando estas situaciones, si ellos la ven mal, parte del espectro socialista la ven mal, como el señor Page, y sale para dar la nota de que va a romper el mundo de la decisión política que ha diseñado Sánchez, luego cuando llega un momento donde debe haber una discusión, donde debe haber un debate, donde por lo menos, aún sabiendo que va a perder, que levante la voz, que diga con la finura de su entendimiento, del cual presume, que las cosas no son así. Bueno, al final todo el mundo se encoge. Y mientras estemos encogidos y nos obliguen a encogernos y no estirarnos como personas consecuentes y dotados de recursos necesarios que nos doten para entender qué es lo que está pasando aquí, y los de arriba no nos ayuden, sino que ellos van a lo suyo, pues estaremos en una incertidumbre que habría que emular a don Federico Nietzsche, que dice que aquí lo que sucede en la historia de la humanidad es el eterno retorno. Es lo mismo de siempre, con distintos caracteres, con distintos movimientos, pero al final siempre es lo mismo. Los grandes problemas siempre es lo mismo. No puede, un gran problema no puede ser solucionado por los protagonistas que lo crean.
Pues entonces estamos en un mal, en una mala encrucijada, porque las soluciones que tenemos es que haya una investidura con los protagonistas que ahora mismo tenemos y que en el peor de los casos, en el mejor de los casos, según opine cada cual, la única solución que tenemos es repetir elecciones en enero, que sería también con los mismos protagonistas. Con lo cual, claro, nada cambiaría, claro. Seguiríamos en una espiral de incertidumbre.
Peor, seguiríamos peor, los nacionalistas catalanes estarían encantados, y porque tendrían cogido por el cogote, a don, dicho con todo cariño, al gobierno, porque ellos facilitan el gobierno siempre y cuando el PNV
diga que no ha dicho nada, decir. Cuidado, que el PNV no tiene firmado siempre, nada.
Yo siempre lo he dicho, cuidado con el PNV, que no ha dado la cara todavía. Y ellos esperan a jugar la última baza, a ver si le va mejor que a otro. Entonces, no solamente aquí va a acontecer un gobierno, que posiblemente sea así, pero gobernar va a ser muy difícil para el gobierno en sí, porque el señor Puigdemont no va a estar en el gobierno. Pero sí va a decirle, como aquí nos dice el señor Curbelo, lo que tenemos que hacer. Y un gobierno en manos de señores que se apuntan a donde se tienen que apuntar para conseguir prebendas a todos los niveles, pues están en manos. No puedes hacer lo que pretende, porque le enseñan la tarjeta roja inmediatamente. Y se tienen que arrugar, se tienen que achantar, y eso sí que no se puede aguantar mucho, porque ahí le va el prestigio a aquellos que mandan los gobiernos, que son los presidentes de los gobiernos, y ahí esa contestación está a muro de un señor que ha facilitado un gobierno y lo puede romper cuando le dé la gana. Eso es un infierno constante, que hay que tener a la mano mucho ansiolítico, muchos atenuantes del ánimo para poder soportar, a no ser que tenga la mente un poco dislocada, que tengas una sensación de que tú eres el iluminado y que soportarás como soportó Jesucristo todas las flagelaciones posibles, porque eres el elegido para llevar al pueblo, y como estamos ahora emulando también en parte el recuerdo de los hebreos, pasar el Jordán de la política española y de la política canaria. Cuidado con la política canaria.
Que la tenemos muy olvidada. Juan Jesús, la semana que viene sabremos ya si tenemos presidente de gobierno o si tenemos debate de investidura, ¿no? Yo creo que el martes de la semana que viene, claro, tendremos si tenemos ya celebrado el debate o si lo celebraremos en breve. ¿Tú por qué apuestas? ¿Vamos a tener presidente antes del 27 o vamos a ir a elecciones?
Todos los implicados ahí, los que van a negociar, los que quieren ser gobierno, los que pretenden a nivel de Cataluña, con que le liberen su dinero, que les faciliten un territorio donde puedan prorrogar su mandato, donde consigan ser premiados por la amnistía, donde consigan enfocar un posible referéndum, ya le buscarán también una palabra que pueda incidir en el mismo concepto. Están felices, porque están consiguiendo lo suyo y no van a dejar de conseguir lo que pretenden por pudor, porque si no, no hubiesen entrado en esta dinámica. Entonces, quien va a estar violentado van a ser aquellos que no han entendido y que van a estar al margen de todas estas decisiones, porque con su voto no fue dirigido a todas estas cuestiones que se están discutiendo ahora. Su voto fue dirigido, bueno, a un programa electoral, que los programas electorales, yo sigo diciendo, que deben de hacerse ante notario, y si no se cumplen deben tener una determinada pena, por lo menos que no se vuelvan a presentar.
No íbamos a hartar de cobrar multa, macho, porque...
Por eso te digo que, o sea, vuelvo a insistir, si no hay cambio de personaje a alto nivel, si los ídolos no cambian, no hay nada que hacer. Y
no parece, bueno, que vayan a cambiar los líderes de momento.
Y también me viene referente a esto, cuando te vienen cosas que has leído, y estaba recordando también un poema ahí de Bertolt Brecht, en realidad fue un neomarxista.
No, ese debe ser fascista también, ese debe ser fascista, como no esté de acuerdo con Sánchez, ya sabe.
Sí, claro. Entonces le preguntaban a él, un hombre pobre le preguntaba a un rico, a un comerciante, oiga, ¿cuánto qué precio tiene el trigo? Le dice tanto. ¿Qué precio tiene el azúcar? Tanto. ¿Qué precio tiene la vaca? Tanto. ¿Y el hombre qué precio tiene? Dice el hombre, el precio del hombre es ilimitado según sus apetencias, pero cada hombre tiene un precio. Pues en eso estamos.
Pues sí, que lo pague el que lo compre, no el que lo sufre. Don Juan Jesús, la semana que viene volvemos a ver qué nos
cuenta. Lo que pasa es que hay una cantidad de artilugios que hacen, circulan, y al final cuando haces la renta, cuando vas a comprar o cuando vas a convivir y a vivir, simplemente quien está pagando todo eso es uno. Si lo tienes, eres feliz, puedes vivir satisfactoriamente. Si no lo tienes, te endemonias, pero te das una patada en la pared porque no tienes otro recurso. Y si tienes un zapato nuevo, te lo rompes, y si estás descalzo, te rompes un dedo. O sea, al final no sabes lo que tienes que hacer.
Pues nada, la semana que viene volveremos a la carga, a ver si hay novedades. Un abrazo, Juan Jesús.
Bueno, un saludo, adiós.
Bueno, pues ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestra analista conservadora, doña Zaida Prieto, iba a decir. Zaida González, buenos días.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
¿Cómo estás de ánimo, Zaida? Porque ayer tenía yo algún amigo que otro que me decía, mira, no sé si tengo ganas de ir a la radio porque estoy triste, me decía, ¿no? Algún amigo común, bueno, además. Que si estoy triste, tristeza, pues estoy desanimado.
Tristeza, la verdad que más que tristeza, asombro, ¿no? Por lo que está sucediendo, por las imágenes que hemos visto anoche, ¿no? De las cargas policiales contra las personas que se estaban manifestando frente a Ferra. Que yo entiendo he gestionado una policía local, nada que ver con la Policía Nacional, entiendo que la policía tiene que actuar ante hechos que ponen en riesgo no solo su seguridad, sino la seguridad de los bienes. La cuestión es aquí es ver esa hacer esa magnitud, ¿no?, que estaba sucediendo para que realmente actuaran de la manera que actuaron, o quién dio las órdenes para que actuaran así, cuando, bueno, pues en las imágenes está la mayor parte de las personas que eran asistentes eran personas de una edad elevada, mayoritariamente, y bueno, pues, hombre, yo me imagino que se preguntará cuáles fueron las indicaciones y qué hechos se produjeron para que la Policía Nacional tuviera la orden de intervenir de esa manera que sucedió.
Ya sabes tú que al final las cosas se van de madre y cuando interviene la violencia, cuatro detenidos no me parecen mucho para la que se podía haber liado y la que se puede ir liando, porque la gente se va calentando poco a poco, ¿eh? Y estas concentraciones
sí,
que se van produciendo.
Yo no discuto que la policía evidentemente tiene que intervenir ante una situación de riesgo, ¿no? Por supuesto, o sea, vamos, en la vida discutiré yo eso. Pero ahora bien, esa magnitud, esa gravedad de los hechos que sucedieron dio lugar o puso en un brete a la Policía Nacional para que se utilizaran gases, para que se utilizaran pelotas, para qué magnitud de riesgo provocó más el tema de disolver la manifestación o el hecho que se estuviera produciendo de la manera que se estaba produciendo, salvo con unos cuantos que evidentemente en la línea primera de esa manifestación pues estaban rodando las vallas y increpando a la policía, pero imágenes de violencia como lo hemos asistido por ejemplo en Cataluña, ¿no? Esas imágenes no están y sin embargo, bueno, pues vemos a la policía echando gases en un primer momento donde no pareciera que había un riesgo ni para ellos ni para nada alrededor, ¿no?
Pero bueno,
por
la policía
digo que me sorprende la diferencia entre unas manifestaciones y otras.
Y además la opinión, ¿no? Lógicamente, si la policía agrede a personas que supuestamente son de ultraderecha, también agredidos. Si se agrede a personas que son de ultraizquierda, son una violencia policial. Tú sabes que eso es así, ¿no?
Sí, no, bueno, la agresión en todo caso es una agresión, pero ahora bien, ¿quién agrede a quién? O sea, y en las imágenes y en los antecedentes está la diferencia, ¿no? No es lo mismo tirar una doquina a la Policía Nacional que gritar o
de una manera organizada. No te olvides que era de una manera organizada.
Importante, ¿no?
Que había aprovisionamiento de munición, había los CDRs actuando de una manera coordinada y aparentemente dirigidos por políticos, que por lo menos se dice García Castellón. ¿Qué te parece la coincidencia ahora después de cuatro años de que García Castellón, bueno, diga, pues mira, estos también pueden ser terroristas, Puigdemont y Rovira?
Hombre, yo creo que el Poder Judicial también, que son poderes hasta el momento separados, también se defiende, ¿no? Y ante la situación que está viviendo España y ante esa situación donde el camino va hacia la amnistía, pues también el Poder Judicial dice, oye, pues hasta aquí llegamos. Que son situaciones que se produjeron y que pueden ser considerados por el Poder Judicial como actos terroristas. Oiga, pues tendrán que justificarlo y bueno, pues tendrán que presentar todo el material probatorio oportuno para que una condena por terrorismo organizado, más bien por los actos que se produjeron en base a ese grupo político que estaba de alguna manera manejado por el presidente
Torra, decía apretar, ¿te acuerdas de aquella época? Apretar en la calle,
apretar toda esta estas proclamas que ahora el que tiene cogido por el cuello a Sánchez y que parece ser que lo tiene bien cogido, pues evidentemente está saliéndose con la suya, y de ahí que, bueno, pues de alguna manera el Poder Judicial dice, bueno, pues hasta aquí llegamos, y si no es por esto, va a ser por esto, y bueno, también el Consejo del Poder Judicial se reunió ayer por la tarde para poner de manifiesto la inconstitucionalidad y las consecuencias que puede traer una ley de amnistía de la manera que lo están haciendo. Y bueno, escuchando también al título anterior, esta primera renuncia que hace el Partido Socialista Sánchez para llegar al gobierno, si esto al final se concreta y se produce, pues le queda el tiempo que le queda de mandato, le queda no solo a él, sino a toda España, una desgracia, porque al final va a necesitar a esta gente permanentemente para modificar cualquier ley, y en ese sentido, bueno, pues tendrá que seguir haciendo sesiones para que le voten a favor. Por lo tanto, bueno, la gobernabilidad de España está en grave riesgo.
¿Tú crees que Europa va a tomar partido cuando se conozca el contenido, en el caso de que se llegue a un acuerdo y conozcamos blanco sobre negro el contenido del texto, que habrá que leerlo con detenimiento, pues yo estoy convencido que es una cuestión semántica la que se está negociando, ¿no?, para que queden satisfechas los dos egos, tanto los de Junts como la hipotética protección por parte del PSOE de sus intereses electorales, es decir, que no salga del texto que se apruebe algo que sea un escándalo, ¿no? Como por ejemplo reconocer que el Estado de Derecho español desde el año 78 ha perseguido a personas por su condición política o su ideología, y que además se ha inventado a través de la justicia delito que ha llevado a condena por otras cosas que no han cometido, ¿no? Sí, que eso es lo que se está debatiendo, y lo tengo más claro que el agua, ¿no?
Pues, chicos, si consiguen hacer eso, lo que van a hacer es un milagro legislativo, ¿no? Porque realmente...
Pero es lo que están buscando, ¿eh? Es lo que están buscando.
Es lo que están buscando, pero que no creo que consigan hacer un texto que sea capaz no solo de amnistiar a los prófugos, sino además de utilizar la Constitución como mecanismo de amparo de esa ley de amnistía. Bueno, es muy difícil lo que pretenden, y muy probablemente sea anticonstitucional total y absolutamente. Y por lo tanto, bueno, pues es muy difícil darle cobertura a lo que pretenden hacer. Pero bueno, a la vista está que lo están intentando y parece ser que están a las puertas de conseguirlo.
Parece.
Bien, Puigdemont y Junts están están pidiendo más y tirando de la cuerda más, que yo espero que en algún momento esa cuerda llegue a un punto de imposibilidad por parte del Partido Socialista y se rompe y nos vayamos a elecciones, porque si no, ya te digo que nos queda una desgracia, un muy desgraciado futuro político en España.
¿Tú crees que va a haber movilizaciones masivas de españoles, no sé si ante las sedes del PSOE es el sitio más adecuado, pero en cualquier plaza de cualquier pueblo, de cualquier ciudad, no tiene por qué ser ni siquiera capitales de provincia, que el hartazgo de la ciudadanía les lleve ya a generar movilizaciones de aquí hasta que se tenga un acuerdo de investidura o posterior? ¿Puede pasar?
Yo sí creo que puede pasar. ¿Por qué? Porque la ciudadanía cada vez está más desencantada con este gobierno y más consciente de que este gobierno está tomando decisiones que son absolutamente ilegales y, por tanto, para simple y llanamente mantenerse en el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, ha sumado a este gran descontento generado por unas acciones que no están amparadas en lo que los propios votantes del Partido Socialista votaron. Aquí no se ha hablado nunca de amnistía durante la campaña electoral. Y lógicamente, pues bueno, son acciones que todo el mundo mayoritariamente está rechazando, porque les afecta diariamente. El hecho que le condonen la deuda a Cataluña, que ha hecho lo que le ha dado la gana, ha desfalcado las cuentas públicas en Cataluña para pagar, bueno, pues esa independencia, que no han dado ni un paso atrás en todo este proceso. Lo que no se está poniendo el acento es que aquí Puigdemont y los suyos y toda esta camarilla independentista no está dando un paso atrás, todo lo contrario, ellos siguen reafirmándose, sí, la amnistía sí, pero luego tendremos un referéndum, luego tendremos nuestra independencia, y aquí no hay ninguna frase que diga, bueno, sí, pues por conciliar España resulta que no lo vamos a hacer, no, todo lo, bueno, el escenario, esa foto del 1 de octubre con el número 3 del PSOE negociando con Puigdemont, eso es claramente bueno, pues el reírse, ¿no?, de todos los españoles y poner claro cuál es su posición, que ellos siguen en su línea sin ningún tipo de modificación, y ahora sí, quitándole todas las posibilidades al Poder Judicial de poder ir en contra de ellos cuando vuelvan a hacer lo mismo que ya han hecho.
Bueno, pues Zaida, te tengo que dejar hoy, que vamos con un programa express porque tenemos que acabar a las 9:30, que lo sepa, que me está escribiendo José ahí. Usted no podemos despistarnos. Así que Perfecto. La semana que viene volveremos a la carga a ver si ha habido más violencia en las calles, esperemos que no, que los ciudadanos españoles democráticamente se manifieste y proteste de lo que crea que tenga que protestar por los cauces, y a ver si se nos quita la incertidumbre, si nos vamos a ver en las elecciones del 14 de enero o vamos a tener un gobierno débil, desde luego. Yo estoy de acuerdo contigo que como saquen adelante la investidura, no nos queda nada a los españoles, pero van a mear sangre, como decía el Puigdemont, que lo dijo él, no lo digo yo.
Vamos a sufrir todos, eso es evidente.
Zaida,
pues muchísimas gracias.
Ánimo, Diego, ánimo, y alegrarse los días.
Adiós.
Bueno, pues como tenemos un programa un poquito apretado hoy, vamos a hacer la primera pausa musical. Juanes nos va a ofrecer este temazo que ya está sonando. Adiós, le pido.
Se despierten con la luz de tu mirada. Yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo
a Dios le pido
por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.
A Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido.
Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. A Dios le pido.
Que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido.
Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón todos los días.
días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz este corazón todos los días yo a Dios le pido.
Gente Radio, tu día.
Continuamos en las mañanas de Gente Radio y hoy tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestra diputada nacional por Coalición Canaria, doña Cristina Valido. Muy buenos días, Cristina.
Buenos días.
¿Dónde andas? ¿Estás en Madrid o estás aquí en Canarias?
Estoy en Madrid, en el Congreso.
¿Preparada, listas ya para lo que se viene se viene encima ya, ¿no? Parece inminente que va a ser esta semana el debate de investidura.
Pues no lo sé.
Ni tú ni nadie, aquí. Cristina, tranquila que ni tú ni nadie.
No sabemos exactamente qué es lo que nos viene encima, la verdad. Porque, bueno, primero, la situación de Bruselas no despeja nada. Y la tensión que crece en las calles en nuestro país preocupa mucho. Entonces, la verdad, no sabemos muy bien qué es lo que se viene. En este momento parece que es posible investidura, que muchos esperaban que se anunciara esta semana. Parece que se aleja ese anuncio porque, bueno, como todos habrán leído o habrán escuchado, esta nueva imputación a Puigdemont aleja cualquier acuerdo y no sabemos qué va a pasar en los próximos días, más allá de que, bueno, el ambiente, la sociedad y en tantísimas ciudades es muy preocupante. Por lo tanto, de verdad, no tenemos en este momento ni yo ni muchos de los que estamos trabajando en el Congreso en estos días idea de qué es lo que va a pasar.
Cristina, como española, como canaria, ¿qué sientes cuando ves que el futuro de nuestra comunidad autónoma, de nuestro país, está en manos de alguien que se está reuniendo fuera del territorio nacional, en Bruselas, y que además está también en manos de una justicia que debería ser independiente, pero que está demostrando claramente que los tiempos de la justicia los manejan los jueces, y el hecho de sacar esta reactivación de una causa después de 4 años, en unos momentos tan delicados para el futuro de este país, así como la nota, no sé, el comunicado del Consejo General de Poder Judicial, la revolución que se está montando en la calle, que esto va a ir a más, en mi humilde opinión, yo creo que no va a ir a menos, sino va a ir a más. ¿Qué sientes como español y como canaria, con la responsabilidad que tienes de representar a nuestra provincia en Madrid? Porque debe ser un poquito complicado, ¿no?, comerse todo esto, ¿no?
La verdad es que mucha tristeza y mucha preocupación, porque es que parece que fue hace muchísimo, muchísimo tiempo el momento en el que recuperamos la libertad, la democracia y el derecho a elegir a nuestros gobernantes y no hace tanto y nos costó mucho. Y aquí se sufrió mucho y muchos perdieron a familiares en defensa de esa libertad y de esa democracia. A mí me preocupa mucho hasta qué punto la ciudadanía se divide en dos, se polariza y se enfrenta de esta forma en la calle y en todos los lugares. Y creo que los grandes partidos están llamados a ser muy, muy responsables en cuanto a los mensajes que dan a sus seguidores, pero también en cuanto a las decisiones. Y creo que en sus manos está parar esta locura, que se sabe cómo empieza, pero nunca se sabe cómo acaba. Y creo que tienen una responsabilidad muy importante ambos dos, ¿no? Independientemente de que las culpas de uno, las culpas de otro, con distintos asuntos, la responsabilidad por mantener la serenidad, por mantener a la ciudadanía en el espacio del diálogo, creo que tiene que primar. No nos podemos arriesgar a vivir escenas de tiempos pasados y a radicalizar a la gente. Yo, en el discurso que hice cuando se presentó a la investidura del señor Feijóo, lo decía, ¿no? Digo, se odian tanto ustedes que están tan fanatizados y están fanatizando tanto a la gente que deberían pararse y pensar lo peligroso de ese camino que están recorriendo. Y hoy, lamentablemente, veo imágenes que en ese momento temía que empezaran a producirse. termino diciendo lo mismo. Creo que los grandes partidos tienen una responsabilidad extraordinaria y tienen en sus manos para esto.
Y en este batiburrillo que yo comparto contigo, Cristina, sinceramente tu análisis lo comparto 100%. Creo que no se avecinan tiempos fáciles y que de la responsabilidad declina entre los, por lo menos entre los dos líderes del Partido Socialista y del Partido Popular, que deberían apaciguar las aguas y buscar puntos de encuentro en vez de tanta fractura y tanta radicalidad y tanto odio. Estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Y cómo se posiciona Coalición Canaria? Porque en las últimas semanas hemos estado criticando desde los medios de comunicación, por lo menos desde este, la falta de definición clara de Coalición Canaria, cuáles son sus líneas rojas, que en principio, cuando se presentaron a las elecciones, todo el mundo, por lo menos al menos yo lo tenía claro, que ni Vox ni Podemos podían formar parte de los gobiernos. También tengo muy clara que Coalición Canaria es una fuerza nacionalista, pero dentro del marco constitucional, y que defendéis la Constitución española y Canarias dentro de España. El tema de la igualdad de las comunidades autónomas, la financiación está siendo muy cuestionada, y el tema de perdonar deudas cuando Canarias ha sido ejemplo del gasto público, del control del gasto público, y tenemos una de las comunidades menos endeudadas, y que ahora vamos a tener que asumir la deuda de una parte de este país para que lo paguemos todo. Es decir, ¿por qué no ha definido claramente Coalición Canaria ya su posición de, entiendo yo, que un no claro a este tipo de política?
Pues porque las negociaciones tienen sus estrategias. Y cuando uno negocia para su tierra y negocia para su gente y para resolver los problemas de su gente, uno tiene que plantear estrategias que a veces son arriesgadas, pero que son las estrategias que nos deben llevar a conseguir lo más posible para nuestros mayores, para nuestros jóvenes, para el futuro de Canarias y para muchísimas personas que lo están pasando mal. Ten en cuenta que nosotros en este momento no somos imprescindibles para la investidura, pero vamos a hacerlo después. En ese contexto, más allá de lo que los sentimientos te puedan pedir, uno tiene que ser racional, uno tiene que ser responsable y uno tiene que pensar en lo que necesita su tierra por delante de lo que te pida el cuerpo. Y en ese sentido lo digo con toda claridad. Nosotros, da igual lo que votemos en la investidura si el señor Sánchez tiene los 178. Y si no los tiene, también da igual. Porque el señor Puigdemont ha dicho que no se va a abstener. Con lo cual, o cuenta con esos votos y gobierna, o vamos a elecciones. Pero si cuenta con esos votos y gobierna, al día siguiente de la investidura van a tener que contar con el voto de Coalición Canaria. Porque la configuración es tan endiablada, es tan empatada entre un bloque y otro, que en muchas comisiones nuestro voto va a decidir una ley o va a decidir el presupuesto o va a decidir cualquier tipo de decisión o de proyecto de ley. Y en ese escenario, mi obligación es negociar y conseguir todo lo que pueda conseguir para Canarias. Yo no me puedo plantear un gobierno en el que no negociemos porque no nos gustan los socios y estemos en una situación de que Canarias pierda aquello a lo que tiene derecho, que no se nos respete, que no se nos transfieran fondos, que no podamos negociar mejoras. Yo eso no me lo puedo plantear. Yo estoy ahí para conseguir no solo fondos, sino medidas que ayuden a que en Canarias se pueda vivir mejor. Por tanto, no votamos que no, porque no queremos dar un portazo a un posible gobierno con el que vamos a tener que negociar y al que vamos a tener que pedirle muchas cosas. Por eso es por lo que hemos planteado la abstención. Por otro lado, ellos están empeñados en arañar un sí, porque quieren de alguna manera tener la tranquilidad de que el día después estemos de su lado. Bueno, para arañar el sí, primero tienen que transferir todo lo que nos deben y luego firmar la Agenda Canaria. Pero además, hay dos cuestiones de las que tendrán que hablar con el gobierno de Canarias. Una es migración, medidas claras y contundentes que nos ayuden a enfrentar la crisis migratoria que vive Canarias. Y la otra es el asunto de la quita de la deuda. Canarias se ha portado bien, Canarias ha cumplido, ha hecho sus deberes, Canarias ha hecho la tarea, ha cumplido las leyes, el techo de gasto, la ley de estabilidad presupuestaria, con un coste enorme político de los gobiernos que vivieron la crisis, teniendo que reducir muchísimas cosas, mientras la oposición se aprovechaba para decir de todo, cuando lo que hacíamos era cumplir la ley y asumir los recortes que tocaban, y ahora resulta que quienes no cumplieron salen mejor parados. Esas dos cuestiones se suman a la agenda canaria en la mesa en la que negociamos cuando llegue el momento, si negociamos, porque para ello, insisto, se han de producir las transferencias. Ya veremos qué pasa en esa mesa y si qué es lo que se puede conseguir para Canarias y cuál es el escenario, pero a fecha de hoy no tenemos ni cita para esa reunión.
Es que están muy liados, Cristina, están muy liados.
Están muy ocupados en Bruselas y nosotros no tenemos prisa en el sentido siguiente, que se me entienda bien. Primero nos tienen que pagar los pendientes, es nuestra condición, para hablar y para permitir ese intento que ellos quieren hacer. Y todavía hay transferencias pendientes, entonces entre una cosa y la otra, me temo que cualquier acuerdo todavía tiene días por delante, si lo hubiera. Si no, insisto, nuestra posición es la de la abstención por todos los motivos que te he explicado.
Entonces está claro, es decir, Coalición Canaria pone por delante primero que se hagan las transferencias pendientes desde hace ya algunos años en muchísimas materias, no solamente reconstrucción de La Palma, sino el convenio de carretera y otras tantas, incluyendo el tema sanitario, Cristina.
Todo, todo. Tenemos mucho dinero pendiente y bueno, fundamentalmente tenemos el tema de La Palma, que son 100 millones para la reconstrucción de La Palma. Que es que,
urgentes y necesarios hace tiempo ya, ¿eh?
Por favor, es que lo de La Palma ya clama al cielo, o sea, de verdad, es que se han olvidado. Y además con 100 millones no se reconstruye, esto tendrá que ser otra pelea para el próximo presupuesto y que cada presupuesto recoja cantidad similar para poder reconstruir la vida de los palmeros. Y si eso no se ingresa, tenemos difícil hablar.
Vale, y aunque ellos quieran un sí para tener garantizado una mayoría un poquito más amplia, lo que está claro es que la posición de Coalición Canaria es: no te voy a tocar mucho las narices, con una abstención tienes que conformarte para que después puedas contar conmigo en el transcurso de esta posible legislatura para poder intentar reivindicar los derechos de Canarias al nivel que nos merecemos.
Es que ten en cuenta que el día después tenemos que negociar. Vienen los presupuestos generales del Estado. Si nosotros ahora nos plantamos en un no, luego puede que no sabemos cuál va a ser la actitud a la hora de negociar. Nosotros no queremos romper puentes, no queremos dar un portazo. Para nosotros lo más importante es conseguir que esos presupuestos generales del Estado para el año 24 recojan el dinero que Canarias necesita, que Canarias merece y que a Canarias le corresponde. Y eso es una prioridad. Y por eso hemos pensado que la abstención es lo más coherente para no destruir puentes y hablar el día después. Ellos son los que insisten en que quieren un sí, quieren tener la garantía de que estemos de su lado. Pero ese sí tiene un precio que ya te he dicho y que no sé si ese momento va a llegar. Porque tal como están las cosas ahora con Junts, aquí en el Congreso, en los pasillos, hay gente que cree que cada vez estamos más cerca de una convocatoria de elecciones. Con lo cual puede que no haya ningún acuerdo.
Pues Cristina, que te digo, gracias por explicar, porque algunos votantes de Coalición Canaria tienen dificultades para entender la postura. Yo creo que la has dejado clarinete hoy, y perdona lo de clarinete, pero un lenguaje coloquial. Yo por lo menos sí he tenido bastante más claro ahora, o tengo bastante más claro ahora cuál es la postura de Coalición Canaria, que tú
yo
sabes.
Yo entiendo perfectamente lo que el corazón le pide a mucha gente, no crean que a mí no. Lo entiendo, pero no sabes cómo. Pero es que por encima de lo que yo siento, de lo que yo deseo, de lo que no me gusta, de lo que me da rabia, está el futuro de Canarias, está el futuro de nuestra gente. Y no podemos quedarnos en la cuneta rompiendo el puente con quien va a gobernar, si va a gobernar, y pasar los próximos años con necesidades que podrían estar resueltas si dejamos un espacio a la negociación. Un espacio que además ellos van a necesitar. Seamos inteligentes. Aquí todo el mundo piensa en lo suyo, llámense vascos, llámense catalanes, llámense. Y a nosotros se nos exige que pensemos en toda España. No entiendo. Si necesitan nuestro voto el día después, siendo una sola, ¿qué sería si fuéramos cinco? ¿Cuál sería el escenario? Y a lo mejor Sánchez no tenía que ir a Bruselas a negociar nada. a lo mejor le bastaba con viajar a Gran Canaria, a Tenerife, o buscamos una isla neutral, La Palma, al Hierro, a Lanzarote, Fuerteventura. Eso es lo que los canarios tienen que entender. Sería mucho más fácil si no estuviera yo sola aquí, si fuéramos más. Y a lo mejor la situación del país no era la que es. Porque desde luego nuestra posición nunca sería la posición de Esquerra o de Junts o de Bildu. Somos constitucionalistas y por tanto nuestro planteamiento iba a ser radicalmente distinto.
Pues Cristina, muchísimas gracias por clarificar la postura de Coalición Canaria, porque la verdad es que es necesario no solamente tomar decisiones políticas, sino también explicarlas para que la ciudadanía esté lo mejor informada posible. Muchas gracias,
por
Cristina
supuesto.
Valido.
Muchísimas gracias. Pues un saludo, nada. Buenos días.
Que no pase mucho frío por Madrid, que aquí en Canarias hace un poquito de viento, un poquito de lluvia, pero se está
hace
maravillosa.
Frío, hace frío.
Pues nada, sí. Tú te lo has buscado, bueno, aquí vivimos mejor. Un abrazo.
No pasa nada, porque dicen que así se tarda uno menos en arrugar.
Muy bueno, muy bueno. Chao, Cristina, suerte. Un abrazo.
Bueno, adiós, buenos días. Bueno.
Pues una semana más estamos en la trinchera de las ideas y aquí tenemos a don Pedro González. Muy buenos días, don Pedro.
Muy buenos días.
Oye, yo quería hacer un poco de abuso de confianza y usar tus conocimientos jurídicos para eso que estábamos hablando antes de empezar el programa, la sección, sobre algo que yo estoy intentando explicarle a los oyentes hace algunas semanas, pero que no soy capaz de hacerlo con la claridad que seguro que tú lo vas a hacer, y es explicar las estructuras del Poder Judicial. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿el Tribunal Constitucional es parte del Poder Judicial?
No, es una cuestión extraña, ¿no? Es un intérprete constitucional y no está dentro de la estructura ordinaria, ¿no? Digamos, por de alguna forma, de los juzgados y tribunales. Está, es un tribunal extraordinario que tiene su propia ley que lo regula y que además tiene los motivos tasados a los que pueden entrar y cómo se puede entrar o cómo se puede llegar al Tribunal Constitucional.
¿Y puede echar abajo una ley?
Sí, sí.
Aunque esté publicada en el Boletín Oficial del Estado.
Sí, pero hombre, para eso tiene que darse los requisitos de haberse impugnado en tiempo y forma.
Por ejemplo, el estado de alarma.
Se pudo impugnar porque lo hizo un grupo parlamentario que tenía un mínimo de diputados necesario para poder...
¿Y qué consecuencias tiene eso si hemos vivido durante un tiempo confinado?
Pues, por ejemplo, muchísimas de las sanciones que se impusieron a los ciudadanos.
Si nos cuesta dinero también a nosotros. No, hay que devolverle las sanciones.
Se tuvo que devolver en algunos casos y en otros, en muchos ni siquiera llegó a darse la tramitación, ¿no?
Vale,
pues o a mitad de tramitación ya se suspendió, ¿no?
El Tribunal Constitucional es una herramienta que tienen los partidos políticos y algunos ciudadanos si son capaces de activarlo para velar por sus derechos constitucionales.
En algunos casos ha establecido doctrinas que son, por decirlo de alguna forma, justas, ¿no? O correctas, ¿no?
Como por ejemplo la ley de violencia de género, que dijo que era constitucional cuando...
No, pero eso fue una cuestión extraña porque estuvo ahí parada durante muchísimo tiempo y se aprovechó para llevar la votación porque estaba parejo, aprovechando la enfermedad del vicepresidente, que hacía que...
Con nocturnidad y alevosía.
La enfermedad del vicepresidente y sacándolo adelante con el voto de calidad de la presidenta en su día, ¿no? Pero lo cierto es que después, por ejemplo, lo que son las observaciones, las intervenciones telefónicas, hay una doctrina reiterada, muchos medios de prueba de los procedimientos judiciales, que en el derecho al honor también es profusa la doctrina constitucional que existe, y a partir de ahí, pues, evidentemente, siempre hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero ha venido haciendo alguna función, por decirlo de alguna forma, también interesante, ¿no? Pero lo cierto es que ahora ese equilibrio o esa capacidad, lo que no había habido nunca, es que ministros de justicia o fiscales generales de Estado designados a dedo por el gobierno, sin la apariencia debida de imparcialidad, pues fueran ahora los magistrados. Claro, y ahora incluso ya ni hay bloque, un equilibrio entre bloques conservador o de izquierdas.
Progresistas y conservadores, ¿no?
Sí, sino ya, ese equilibrio.
En ese Tribunal Constitucional no tiene que haber solamente jueces, puede haber catedráticos en Derecho, juristas de reconocido prestigio, no hace falta que sean jueces, ¿no?
Con más de 15 años de profesión y reconocido prestigio, que no sé en qué universidad...
¿Ante quién está reconocido?
Se da el título prestigio. Eso lo he dicho yo siempre, yo no sé en qué universidad se saca el título de reconocido prestigio.
Bueno, pues está claro, entonces...
jurista prestigioso no sé dónde se saca
ese o deberíamos título. Tener claro que el Tribunal Constitucional es un órgano que garantizaría o que sería un contrapeso del Poder Ejecutivo y Legislativo, que está ahí al servicio de los ciudadanos para garantizar los derechos constitucionales, pero que no forma parte del Consejo General del Poder Judicial y que, por lo tanto, pues históricamente ha ido perdiendo esa independencia que debería de tener, ¿no?
Sobre todo cuando ves que asuntos que van a llegar a su mesa para ser deliberados, pues salen a los medios de comunicación a dar su opinión.
Habría que reformar la ley.
Se esconden, ¿no?
Habría que reformar la ley que gestiona el Tribunal Constitucional.
No, habría que tener un poco de pudor.
Vale, pero sabemos que los que están llegando a la política nacional no lo tienen.
Que es más importante que cualquier ley que se pueda aprobar, ¿no?
Bueno, y entonces ahora vamos a la independencia del Poder Judicial, que tanto nos preocupa, o por lo menos a mí me preocupa muchísimo, porque creo que es el contrapeso natural de cualquier sistema democrático liberal que quiera progresar, que quiera consolidarse en la población, que es que ese Poder Judicial sea realmente independiente. ¿Y qué órganos componen el Poder Judicial? ¿Cuál es el máximo representante? ¿El Ministerio de Justicia es el que más manda en la justicia?
Bueno, pues eso es para los funcionarios. Hay quienes defienden, y yo creo que cada día les falta o cada día se cargan más de razón cuando dicen que el Ministerio Fiscal, por ejemplo, debería depender del Ministerio del Interior y no de Justicia, ¿no? Y cada día, más razón.
Es que la justicia, ¿no?, la desconocemos, pero es que la fiscalía es parte del sistema judicial.
Pero
no depende del Poder Judicial.
Es una parte procesal más, pero está organizada jerárquicamente. Y ahora, por ejemplo, lo puede hacer porque se le presupone que su función es la defensa de la legalidad. No debe tener una función de acusación pública, sino defensa de la legalidad y retirar la acusación cuando, por ejemplo, se dan las circunstancias que se entiende que no hay prueba suficiente para mantener la acusación. Lo que pasa es que, desgraciadamente, eso no suele suceder en la práctica. Sucedió para Otegi, ¿no?, que era una cosa absolutamente extraordinaria, que se hiciera un informe por parte del fiscal jefe de sala de, creo que era de Burgos, se llamaba el fiscal, de casi 20, entre 20 minutos, 30 horas, justificando una retirada de acusación. Pero lo digo esto, o lo pongo como antesala, la situación en la que se ha producido, que un juez ha acordado o ha calificado los hechos por los de Tsunami Democratic, uh-huh, en los que está implicado Puigdemont, como terrorismo, y la fiscalía ya ha anunciado la presentación de recursos. ¿Y por qué digo esto?
No es porque, un poco chocante. ¿No?
No porque no lo pueda hacer, sino porque los que hemos estado en juzgados ordinarios, a pie, desconocemos o no se nos ha dado la circunstancia en la que la fiscalía suele recurrir resoluciones judiciales que van en contra del reo. Esa sería su obligación, en cumplimiento de la legalidad. Pero lo digo porque el pobre desgraciado de a pie, en el que a lo mejor la calificación es desproporcionada o exagerada en un juzgado normal y corriente, yo no veo, no digo que no pase, pero no suele ser habitual que la fiscalía recurra a esa decisión judicial diciendo, oiga, mire, esto en lugar de robo es hurto, ¿no? No suele pasar.
Bueno, a lo mejor yo estoy equivocado. Pasó con la infanta Cristina, ¿no?, que la fiscalía fue contra el juez.
Efectivamente, suele pasar en casos mediáticos, pero yo en en la fiscalía, que ya no es fiscal el quien lo llevaba, ni el juez tampoco es juez.
Se ha jubilado.
El fiscal está en excedencia, si no recuerdo mal, pero no... Están
buscándole un sitio.
Pero no andaba desencaminado.
No.
El fiscal no andaba desencaminado. Y de hecho, después la resolución judicial vino aprobar efectivamente que no andaba nada desencaminado. Por eso lo digo, pero no es lo habitual. No es lo habitual. Y por eso dije que puede hacerlo, que además debiera hacerlo, pero debiera hacerlo en todos los casos. No única y exclusivamente cuando se trate de un equilibrio de poderes y venga o que sea oportuno que Puigdemont no sea llamado a declarar por actos de índole terrorista.
La fiscalía debería dejar de depender del gobierno y así no podía decir Sánchez. ¿Quién nombra la fiscalía?
¿De quién depende?
¿De quién depende?
¿De quién depende?
Debería de ser, ¿no?, mucho más independiente, claro, la fiscalía.
Por eso decía yo, desde que se nombró Dolores Delgado como fiscal general del Estado, yo creo que se perdió el pudor. Se perdió el pudor. Y a partir de ahí ya ella designó su sucesor. Su sucesor ahora le ha garantizado su puesto donde ella quería. Aquel que venía a sentarse en un sillón a hablar en contra de las puertas giratorias, me parece que es que no.
Las ha puesto de moda.
Más, ha hecho puertas ventiladores. Eso no es giratorio, eso es ventilador. Lo que ha hecho Pedro Sánchez colocando a los suyos. Bueno, no deja de ser parte de las herramientas socialistas, ¿no? De colocar a los suyos en distintos puestos, de eliminar, por supuesto. ¿Cómo empezó en todas las repúblicas socialistas actuales? Pues eliminando la disidencia o el cambio o el distinto parecer que pudiera tener el Tribunal Constitucional. Y después hablamos de procesos constituyentes y a partir de ahí ya se controla todo. Es decir, yo hago la Constitución a la carta. No en defensa del interés general, sino en defensa de los intereses ideológicos que pudiera tener la persona que está al poder. Curiosamente coinciden siempre todos en el mismo sesgo ideológico. Es que, porque ya, desgraciadamente, y lo estamos viendo ahora cada día más, el fin que ellos pretenden, que es gobernar, porque además no lo dicen de otra forma, es gobernar, porque ya han resucitado a Franco y a Primo de Rivera, y parece que Franco estaba caminando por las calles de Madrid ahora y estas cosas. Pues ya han resucitado a Franco, ¿para qué? Para justificar un fin que es gobernar, para que no entren los otros. Esa es la única excusa, para que no entren los otros, ¿no? Y a partir de ahí hemos visto las manifestaciones que antes se llamaban jarabe democrático.
Sí, ahora es un ataque contra la democracia.
Y ahora es una, efectivamente, ahora es un ataque contra la democracia, y han metido a dos infiltrados ahí que gritaran ¡Viva Franco! Pero dos de miles, ¿no? Pero dos, y eso, curiosamente, hay dos que lo gritan y sale en todos los medios de comunicación de izquierda y salen todos en tropel con las mismas frases y los mismos argumentos en todas las redes sociales.
Yo creo que está claro que no era una manifestación pro-franquista.
Efectivamente, ¿no? Y además, me parece que la reacción...
Y sea el problema de este país ahora mismo, que haya cuatro franquistas metidos en cualquier mercado.
Vamos a ver, yo recuerdo incluso algún grupo, algún partido que sí era franquista, que en su día se le introdujeron, no de ellos, sino se le introdujo por parte del Estado a personas neonazis para poder deslegitimar sus acciones. Y en este caso yo no tengo la menor duda que o bien se trata de algún exaltado, que siempre los hay en todos lados, o...
En cualquier grupo ultra no, siempre aparecen.
No, o el que meten para... Qué oportuno, ¿no? Es decir, no había personas manifestándose, no había gritos. Y se oye única y exclusivamente al que grita ¡Viva Franco! Y eso es ya...
No era el motivo de la concentración, ni muchísimo menos.
Pero deslegitima las concentraciones, autoriza ya moralmente a Pedro Sánchez para que pacte con quien sea para gobernar.
En contra de la ultraderecha y todo lo que sea ahora mismo calle.
No vaya a ser que Francisco Franco Bahamonde se siente ahí en el Palacio de la Moncloa. Es que además... Nos toman por tonto porque nos creen tonto, y en algunos casos la sociedad actúa también de forma difícilmente explicable.
Pero ya fíjate tú que las reacciones están apareciendo. Ya Feijóo se ha desmarcado de la concentración de Ferraz, de la de ayer y la que va a producirse hoy. Es decir, el Partido Popular ahí tiene que nadar y guardar la ropa, en el sentido de que no puede arriesgarse a que lo vinculen con este tipo de movimientos de ultraderecha, ¿no?
Pero es que no podemos caer siempre en el miedo que nos ponen desde el Partido Socialista. Oye, cuando acosaban a Soraya Sáenz de Santa María, cuando acosaban a
Alberto Ruiz Gallardón,
cuando acosaban a... ¿Cómo se llamaba esta mujer? Que salía en todas las fotografías, que había alguno que tenía pinta de no haberse ido a duchar en mucho tiempo, que salía gritándole al oído. Pues todo esto
¿Cayetana
era...
Álvarez de Toledo?
No. Pero todo esto... Bueno, a la propia Cayetana Álvarez de Toledo, que tuvieron que protegerla en la universidad. A Esperanza Aguirre, cuando ha ido a la universidad, también ha tenido que ser protegida. Todo esto era jarabe democrático. Y ahora alguien que sale a gritar, que no ha hecho ninguna otra cosa, que sale a gritar y de buena a primera se empiezan a lanzar gases lacrimógenos contra la población. Hombre, yo...
La verdad es que es sorprendente la reacción de la policía.
Es absolutamente desproporcionada. Absolutamente desproporcionada. De unas manifestaciones espontáneas. Y sin...
Que no ¿De eran, quién depende que, la policía?
Que no eran violentas, pero me da que las instrucciones de la delegación del gobierno que se habían dado... yo tuve que soportar muchísimas veces a personas con megáfonos gritándome en el oído cuando salía yo de un evento del Partido Popular. A energúmenos tratando de agredirme por fuera de un colegio electoral porque llevaba una identificación colgando del Partido Popular. En el Puerto de la Cruz, esto en el Puerto de la Cruz, en Santa Cruz, por fuera del Parque de San Francisco, ese es del que ya no quiere saber nada el gobierno municipal, pues por fuera del Parque de San Francisco también tuve que soportar a 4 o 5 energúmenos.
Árabe democrático, Pedro.
Y yo jamás se me pasó por la cabeza que la policía viniera a cargar y a tirar gases lacrimógenos. Y algún que otro empujón llegué a recibir en alguna ocasión y amenaza. Y bueno, y uno no va de víctima. No va de víctima. Pero el victimismo para conseguir como método para conseguir fines que se han trazado en el Partido Socialista lo maneja de una forma tremenda, ¿no? Es decir, es que no tienes más que ver a sus propios seguidores, ya fanáticos, en las redes sociales. Es decir, sacan la fotografía todos poniendo el voto diciendo que lo hacen por España y lo hacen porque para que no gobierne la derecha. E inmediatamente después sacan todos el mismo vídeo en el que sale un espontáneo gritando lo de Viva Franco, diciendo que para que no vuelvan los franquistas al poder tiene que gobernar el Partido Socialista. Y ya está. Y además, lo peor de todo, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que es que se lo creen.
Eso es lo peor, sí. Eso estoy convencido que la capacidad de convicción de...
Es que es patológico. Es patológico, porque se lo creen. Eso es lo triste.
Es que además digo una cosa, yo no soy votante de Vox ni creo que lo voy a ya vaya a votar nunca, por lo menos a este Vox actualmente, ¿no? Pero tanto miedo da Vox, real. Es decir, no estamos, miedo, estamos yo, viendo ya yo, gobiernos que están funcionando ya hace algunos meses, como el de Castilla y León.
El de Extremadura.
Extremadura un poquito menos y también un poquito menos el de Baleares o el de Valencia. Yo el otro día le preguntaba a gente de la Comunidad Valenciana, ¿qué se ha hecho así que llame la atención? Y me hablaban de suprimir carriles bici. Era lo más preocupante, lo más grave, ¿no?
Vamos a ver.
Digo, tanto daño hace
Vox. Italia iba a desaparecer del mapa. Italia.
Es que una cosa es la ideología que uno puede vender, Italia, y otra cosa es la labor
no,
del
pero
gobierno
Italia
que
como consecuencia de la entrada en el gobierno y la aplastante victoria electoral de Giorgia Meloni y que iba a entrar a gobernar, iba a desaparecer. Italia iba a desaparecer. Y ahora resulta que todas las encuestas le dan todavía más votos. Y el país cada vez está mejor.
Sí, con que quiten, yo siempre digo lo mismo, me da igual la ideología, mientras que quiten los que nos roban y que el dinero público se gaste en servicios públicos claro, y no en dádivas y...
Es que a mí cuando me insinuaron que yo era ista, ofo y todas estas cosas que ponen, porque dije que gastarse en un municipio como el Puerto de la Cruz 39.000 euros en globos violetas, tacos violetas y bolígrafos y alguna que otra camiseta no salvaba vida. Claro, que contra eso tienes que asumir qué va a suceder y por tanto uno no puede vivir siempre pensando es que me van a acusar de esto y me van a acusar de lo otro. Oiga, ¿estaba mal gastado ese dinero? Sí, desde mi punto de vista. ¿Se había hecho con procedimientos que además no se ajustaban completamente a la legalidad? Por supuesto, desde mi punto de vista. Y por tanto yo tenía la obligación de hacerlo público en la sesión plenaria, independientemente de que la respuesta de la otra parte fuera venir a decir que si uno era machista o no era machista. Pues esto es lo mismo, ¿no? Es decir, hay que manifestarse en contra de la ignominia que supone la amnistía para unos delincuentes y que aquí vale todo para mantener en el poder. Porque además ya es la pérdida de valores, la pérdida absolutamente de todo. Porque no solo es la amnistía. Es decir, Aquí uno malgastan el dinero público como les da la gana, hasta 75 mil millones de euros de deuda, y encima se les premia. Y los que nos hemos tenido que ajustar el cinturón para hacer las cosas bien, castigados. Entonces, cuando uno sale a decir que eso no está bien, claro, como dices que eso no está bien, ahora eres fascista, facha. Pues menos de lo que quisiera. Usted dígame lo que le dé la gana, que yo voy a seguir expresando mi opinión. Porque no puede uno vivir en lo que pretende la izquierda, que es cada vez que se le sale uno del discurso oficial, tiene que asumir que lo van a llamar fascista.
Pues eso deberíamos de luchar contra ello, y desde luego yo cada día lo tengo más claro, que sin faltar el respeto a nadie, sin ofender a nadie, sin hacer daño ni radicalizar, hay que hablar y hay que decir lo que uno piensa, sin miedo. Sobre claro, todo cuando uno tiene la precaución de no herir a nadie, de no querer ofender a nadie, sino simplemente que le dejen expresar lo que uno piensa.
Otra cosa es que comparta o no comparta la opinión. Hay opiniones que no son tolerables.
Pero sí, automáticamente
se dice y está, pero lo que existe es el derecho a poder expresarla. Otra cosa es que yo tenga el derecho a asumirlo.
Y no podemos normalizar que una parte de la sociedad se empodere en que tienen la autoridad moral, de que ellos tienen la razón, que pueden tener sus
razones.
Están
enfermos de una falsa superioridad moral. Ya están infectados.
Y que me exijan a mí que no yo callarme, y si lo digo, me insultan. Y ellos tienen capacidad de insultar. Ahora, como a mí se me ocurra utilizar ese mismo insulto, soy un fascista.
No, y sin...
Esto hay que luchar contra ello.
Ya no hace falta que haga o que le devuelvas el insulto. Con el mero hecho de no opinar igual,
ya vamos a unos niveles.
Es más, con el mero hecho de no opinar lo que dicen ellos, cómo lo dicen y cuándo lo dicen, ya eres fascista.
Y si no, que se digan a Carvajal.
Por ejemplo.
Don Pedro, ¿qué le digo? Que esto se pinta basto, pero la semana que viene volveremos. A ver si ya tenemos presidente o investidura o... aquí en la trinchera.
A ver qué tenemos.
Pues cuídeseme mucho.
Se intentará.
Bueno, pues para acabar el programa de hoy, nuestra sección de sociomanía, sociología, con nuestro querido Rafael Cañadilla. Buenos días.
Buenos días.
Un día hablamos de lo que estábamos hablando, ¿eh? Un día hablamos de lo que estábamos hablando,
sí.
Pero eso largo y tendido, con lo cual lo que vamos con el tiempo pegado al asiento, por no decir otro sitio, lo vamos a tener que dejar, pero es interesante eso que estábamos hablando. Ya le adelanto a los oyentes que se trata de la transición ecológica, las energías alternativas, las renovables y ese tipo de cosas, que a veces decimos una cosa y después hacemos lo contrario.
Efectivamente.
Pero vamos a quitarle la tristeza a don Rafael, que ayer estaba triste, como estamos casi el 50% de los españoles, muy preocupados por lo que está pasando.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de dos cosas que están en tela de juicio. Tú sabes que yo le quiero siempre poner un poquito de enjundia, de análisis a todo lo que intentamos hablar para poder situarnos, ¿no? Y estamos
con sentido común y razón y datos.
Efectivamente, estamos con un problema que es la amnistía, y con otro problema que se está presentando ahora, que es la libertad de expresión, ¿no? Entonces son dos conceptos que a mí me preocupan. Sobre todo porque son básicos de cara a la convivencia y al sistema democrático. Entonces, analizando un poquito las distintas amnistías que ha habido tanto en España como en Europa, como incluso en el resto del mundo, la de España, bueno, se conoce que la amnistía de 1977, donde fue, digamos, aprobada por las Cortes con el voto favorable de todos los
Corte
partidos.
Constituyente.
Efectivamente, menos Alianza Popular, que se abstuvo, y Euskadiko Ezkerra, ¿no? Que tampoco la votó, ¿no?
Actualmente parte de Euskadiko Ezkerra está dentro del PNV o dentro de Bildu.
Más bien PNV. ¿No? Sí. Y luego, lo que sí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, en Portugal, que Portugal, la propia Constitución reconoce la capacidad de conceder amnistía, y eso quiere decir que si en Portugal, en Francia, en algunos países, sí, el contenido de la amnistía está dentro de la Constitución, el espíritu de los constituyentes españoles no lo quería recoger expresamente, es decir que...
Hicieron una ley de amnistía previa a la Constitución para amnistiar a todos los españoles de cualquier bando e ideología de delitos políticos.
Y que se acabaran ahí la amnistía. Es decir, que si su voluntad hubiese
construir
sido...
Construir un Estado democrático que ya no necesitara.
Efectivamente.
Corregimos las leyes y poco más.
Incluir la amnistía dentro de la Constitución la hubiesen hecho como ha pasado...
En Portugal o Francia.
¿No? En Portugal, pues, la última se concedió este año, ¿no? Con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, que se amnistió a todos los que tenían delitos leves o poco graves y que no...
Pero no esta manera de amnistía en un territorio geográfico con unas actuaciones definidas.
Por eso, de ahí el análisis. Es decir, vamos a ver por qué se ha amnistiado en el mundo y por qué se está amnistiando aquí.
O se está pensando
en la amnistía, ¿no? Entonces, por ejemplo, también en Portugal, a los que hicieron la Revolución de los Claveles, pues lo amnistiaron, ¿no? También en 1959, pues a los que otra vez hubo una amnistía para los que habían cometido delitos y faltas leves. Y luego la amnistía político-militar amnistió también las infracciones a criminales por temas políticos antes del 74. O sea que, digamos, en Portugal sí tiene una tradición de amnistía más consolidada, ¿no? En Francia, pues, establece la amnistía que dice la Constitución que solo se puede amnistiar por ley. Es decir, hay que crear una ley para poder amnistiar a la gente, pero sí lo contempla la Constitución. Es decir, oye, si queremos amnistiar, tenemos que hacer una ley, ¿no? Y luego tenemos que en casi todos los países que participaron, en tanto Italia como Alemania, etcétera, todos los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial, pues hicieron amnistías para los que pertenecieron a un bando u a otro. Es decir, tanto a los que ganaron como para los que perdieron, ¿no? Y ahí parece que hay un consenso generalizado en toda Europa de que después de una guerra... Después de una guerra hay que amnistiar a los participantes, porque si no la conciliación es prácticamente o muy complicada o casi imposible, ¿no? Entonces tenemos claro ejemplo de ese tipo de amnistía, ¿no? También, ya te he dicho, en Alemania el Bundestag aprobó dos leyes que se llamaron de amnistía para aquellos que sin ser criminales de guerra habían cometido delitos durante el nazismo, ¿no? O sea que también Alemania se ha amnistiado a gente, ¿no? Y se aprobaron dos leyes en el 68 y en el 70 que hablaban del tema de la amnistía, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, sí se amnistió gente también. La amnistía otorgada a los funcionarios y soldados confederados después de la Guerra Civil. Y también la amnistía otorgada por el presidente Jimmy Carter a todos aquellos que no fueron a la guerra de Vietnam para evadir y evadieron el servicio militar. O sea, a toda esa gente que...
Son conflictos bélicos siempre.
Casi. Exactamente. Entonces, y luego, ya por darle un poquito más de vuelta, en Australia se han amnistiado, por ejemplo, a los que tenían armas. Y entonces... con la finalidad de que las entregasen. Es decir, en Australia es un delito tener armas. Entonces, si usted las entrega, pues queda amnistiado y ese delito, digamos que... Y ha tenido
mucho...
Y tuvo
un nombre de amnistía, porque aquí se ha utilizado la amnistía fiscal cuando no era una amnistía.
Claro. Estamos hablando de que hay distintos tipos también de amnistía.
Era un eufemismo hablarle amnistía, pero la amnistía de Montoro no es una amnistía. Fue un procedimiento legal para recaudar más dinero. Y se le puso la etiqueta, el calificativo de amnistía, pero no era una
amnistía. No era una amnistía, propiamente dicha. Y ya te he dicho, esta amnistía en Australia tuvo mucho éxito porque después de dos meses se recogieron más de 26.000 armas de fuego. Es decir, claro, no podía decir, oye, yo tengo un arma de fuego, la quiero entregar. No, porque eso era delito. O sea, oye, no, a los que hagan esto...
No lo juzgamos.
Efectivamente.
Le eliminamos el delito.
Entonces, esos son, digamos, los ejes sobre la amnistía. Y claro, cuando nos pensamos en lo que se está haciendo aquí, no es una amnistía basada en una reflexión filosófica ni una amnistía ideológica. Es una amnistía de conveniencia, una amnistía para cuadrar la investidura. Por eso yo quiero acuñar hoy aquí en tu radio un nuevo término, porque no es una amnistía, es una amnistidura. O amnistura, ¿vale? Amnistidura, ¿no? Porque es una amnistía
para conseguir
la amnistía, para cuadrar la investidura de un señor. Una amnistía no es una amnistía. Entonces, digamos que es un término que no va a ser muy útil, porque hasta que no cambien las leyes, hasta que no cambie la ley electoral, vamos a seguir con esta misma vicisitudes, ¿no? Con esta misma problemática. Entonces yo creo que...
De hecho, el Consejo de Poder Judicial ha hecho un dictamen, un escrito, un análisis de la situación, que a mí me parece muy relevante, el por qué se ha hecho ahora y cómo se ha hecho, además por una mayoría importante, Nueva 5, no sé si los conservadores y los progresistas son Nueva 5 con el voto en blanco del presidente. Y una de las frases que recoge este texto, que a mí me llama mucho la atención, es algo que va en la línea de lo que estás hablando, ¿no? Porque dice textualmente, la medida genera una clase política impune por sus delitos. Una vez que hagamos esto...
Yo, mira, realmente donde veo el gran problema, el verdadero gran problema, es en el artículo 25 de la Constitución. No sé si lo recuerda,
no.
Que dice que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento. Es decir, si tú das la amnistía hoy y dices que eso, lo que hicieron, no es delito...
A partir de ahora ya no se puede juzgar por lo mismo.
Pero no, es que lo pueden hacer sobre la marcha.
Mañana.
Hasta que no haya otra ley o otro decreto que, digamos, prohíba la autodeterminación o prohíba la creación de un referéndum. Es decir, basado en este artículo 25 de la Constitución, en el momento que ellos amnistíen, están, quitando la sanción a los delitos por los que han sido juzgados. Con lo cual, en ese momento, que puede ser la estrategia, pueden convocar un referéndum, por lo cual no pueden ser juzgados, porque en ese momento ya no es delito, y convocar también la autodeterminación. Puede ser una jugada.
¿Quién, no, lo estarán valorando seguramente. Además.
Y además la Constitución, y está dentro de la Constitución. Entonces no estarían cometiendo ningún delito. Es decir, a mí me amnistían, por lo tanto me han dicho que esto no es delito.
Me tienen que pedir perdón por el juicio que me han hecho y por el tiempo que pasó en la cárcel. Vamos a ver si me dan algún dinerillo por los daños causados.
Y entonces, pues...
Y lo volvemos a hacer.
Claro, lo volvemos a hacer y le hemos hecho una jugada a ciega y sin conciencia de lo que las repercusiones que puede tener el... este problema, ¿no? Pero otro tema que se está poniendo mucho en cuestión es la libertad de expresión, ¿no? ¿De dónde viene la libertad de expresión? Porque evidentemente con regímenes dictatoriales o monárquicos, pues la libertad de expresión no existe. No existe ni en China, ni existe ya prácticamente en Rusia, ni existe en muchos países del mundo, ¿no? Es un término acuñado desde instituciones democráticas, ¿no? Y tiene su doctrina en la Inglaterra del siglo XVII, donde, a raíz de ese adoctrinamiento, pues se creó la Constitución norteamericana, y esto, la libertad de expresión, viene recogida en esa Constitución estadounidense en la primera enmienda, ¿no? Y pues la actual configuración de la libertad de expresión como garantía institucional tienes que recibir y permitir las informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea porque se haga oralmente o por escrito, de forma impresa o artística o cualquier otro procedimiento en su elección. Y eso es lo que se está también vulnerando y cuestionando ahora. Es decir, ¿por qué unos tienen libertad de expresión para decir, hacer y actuar de la forma que quieran y otros no tienen ese mismo consentimiento, ¿no? Y sobre todo ese consentimiento social, porque en las redes sociales machacan a aquellos que de alguna u otra forma se muestran partidarios y que no están a la moda, ¿no? Entonces hay ahora una coerción también desde lo que son los medios de comunicación y las redes sociales a aquellos que no van a la moda, ¿no? Y la verdad que sacrifican a muchísima gente injustamente, ¿no? Entonces, ¿tiene límite la libertad de expresión? Dice, bueno, en España sí tiene límite. Es decir, como todos los derechos, la libertad de expresión y reunión no es absoluta. Es decir, el gobierno puede restringir en el ejercicio de su derecho, pues, para cuidar el orden público, la seguridad y la salud, la libertad de expresión. Es decir, nadie se puede manifestar en contra, pues, ¿qué te digo?, a favor de la guerra. Es decir, bah, pues, guerra en España. Nadie se puede manifestar aplicando el odio nacional, el odio a España. Eso no se puede manifestar y, sin embargo, lo consiente.
Lo consiente, sí. Bueno, y, en algunos casos, porque ayer dijeron viva Franco y metieron gases lacrimógenos, porras y carga policial.
No, es que está prohibido por la...
Exaltación de...
Exactamente. Tú no puedes decir...
De símbolos del pasado.
De la propaganda a favor de la guerra. Toda apología de odio nacional, racial o religioso que constituye incitación a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas. Por ningún motivo, inclusive lo que es la raza, el color, la religión y el idioma. Es decir, no se puede hacer manifestaciones en España en contra de este tipo de cosas, ¿no?
Todo lo que, vamos, lo que sea cometer un delito de odio, ¿no?
Claro. Entonces, tenemos que jugar con las reglas del juego. El problema de todo esto, cuando se hace, digamos, estas concesiones políticas a ciertos partidos o a ciertas personas, es que se rompe con la, con, digamos, la igualdad. Y la igualdad entre territorios y la igualdad entre personas. Y eso hace que se tambalee el sentido del Estado. Es decir, ¿qué país es este en que a mí me juzgan o me hacen un juicio mediático de una forma y a otras personas se lo hacen de otra forma simplemente por pensar diferente, por opinar diferente? Y eso es lo que hace que...
Eso es complicado de aceptar y está pasando, ¿eh? Está pasando ya hace tiempo.
Entonces, eso tenemos que cuidarlo mucho. Es como nosotros tenemos 40 años de paz, de tranquilidad, y siempre el conflicto catalán y el conflicto vasco han sido los detonantes de esa gran diferencia. Pero bueno, esta es la realidad. Esto, esperemos que no nos quemen como a Miguel Servet, ¿no? Que fue...
Por la circulación de la sangre.
Sí.
No hace mucho se cumplía el aniversario.
Efectivamente, pero bueno, lo quemaron dos veces ficticiamente y una de verdad. La última ya no fue, de forma ficticia. Pero sí me gustaría terminar la sección con una nueva subsección, ¿no? Que es sobre curiosidades, que quiero traerla a partir de ahora de forma sistemática, ¿no? Y hay cosas que realmente siempre esas curiosidades me interesan. Por ejemplo, ¿tú sabes que Australia es más ancha que la Luna?
No lo sabía.
Pues fíjate que
sí, vemos... Que en Australia cabe la Luna.
Efectivamente. O sea, el...
¿Se puede apoyar la Luna en Australia?
Tiene más lo que es el perímetro de Australia más grande que el de la Luna, ¿no? O sea, fíjate, para que muchas veces nos ayuden a pensar también las cosas en su justa dimensión, ¿no? El origen de Brindar, ¿lo conoces?
No.
Bueno, pues aquí hay varias
Skoll,
teorías,
Skoll, ¿no? Los vikingos me gustan más que Salud.
No, pues fíjate que dicen que de origen español, ¿no? Del rey Carlos V, ¿no? Que la batalla que tomó y saqueó Roma, pues dijo Brindirs, ¿no? Que en alemán significa te lo ofrezco, ¿no? Y entonces a partir de ahí se sacó la idea de brindir. Pero hay una teoría romana, ¿vale? Que habla de que, bueno, pues cuando se levantaban las copas es como cuando empezaba la bacanal, ¿no? Empezaba todo. Pero realmente eso es una teoría. Pero otra teoría, que es la que yo veo como pragmático, mucho más lógica, que es que cuando se levanta la copa es para llamar la atención a los criados que lo atendían.
Está vacío.
Efectivamente.
que necesita more wine.
Yo creo que ese es más bien el fundamento, ¿no?
More coffee o more tea. Y luego cuando los aviones te decían more coffee, more coffee.
Uh-huh. Y hay una palabra que también me ha gustado mucho, que porque a veces me siento así, y me siento así en esta radio porque tengo que prepararme temas. Un sociólogo no tiene por qué conocer todo y de todo, ¿no? Pero que viene en el diccionario, que es ultracrepidiario. No sé si...
No tengo ni idea qué es ni crepidiario, así que ultracrepidiario ya. Pues, nos tenemos que marchar. Venga, acabo con eso.
Ultracrepidiario es que cuando alguien opina sobre algo que no sabe de nada. ¿Vale? Puede ser un ultracrepidiario.
Eso se llama en castellano antiguo Tolosa.
Tolosa.
Tolosa, bueno. Que todo lo sabe. Un tío, bueno, de Tolosa que todo lo sabe.
Pues como
guarda esas curiosidades para la semana que viene, que tendremos más tiempo.
Como en quechua no existe la palabra Dios, pues digamos que voy a decir la palabra Tupana Chicama, que sí, nos veremos si Dios quiere, ¿no?
La semana que viene seguro.
Exactamente.
Bueno, pues nos vamos con Compañía de Juanes. Le dejamos con Me Enamoro y mañana a las 7:30 volvemos José Rey al frente y Diego Calvo enfrente del micrófono. Tenemos que irnos. Hasta mañana.
Por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Soñadora, esperanza de mis ojos, sin ti mi vida no tiene sentido.